Estás en el pórtico de los cínicos. Filosofía para llevar.
Buenos días, bienvenidos al Pórtico de los Cínicos, programa de divulgación filosófica y cultural del Departamento de Filosofía de la Universidad de Guadalajara. Yo soy Gabriel Falcón Morales y les doy la bienvenida en esta hora para que analicemos y comentemos problemas de actualidad que tienen que ver con la tradición filosófica, con las humanidades, problemas aledaños, que pues hoy, si nos siguen ahí en la página del Pórtico de los Cínicos, ojalá que sí, si no los invito a que por ahí nos visiten y le pongan like. Pues el tema es la bioética y vamos a platicar de un proyecto académico que al respecto tenemos. Como siempre, agradeciendo el apoyo en cabina de Gustavo García, del equipo de producción Cintia Santana, Esteban Padilla, Humberto Vidal y Adrián Pérez, y también de José Alfredo, que por acá nos ayuda de pronto. Vamos a rifar un libro que ahorita Cintia me va a hacer el favor de sí, comentar, pero bueno, cambiamos ahí de última hora. Nos manda el doctor Cuauhtémoc gentilmente un texto que tiene que ver con el tema.
Ok, el libro que se está rifando el día de hoy es Aspectos Filosóficos y Sociales del Trasplante de Órganos, coordinado por Mauricio Méndez Huerta y Cuauhtémoc Mayorga Madrigal. Para participar en la rifa pueden marcar al teléfono cabina 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803, o también nos pueden escribir por nuestra página de Facebook, El Pórtico de los Cínicos.
Así es. Y bueno, pues doy la bienvenida a la doctora Irene Córdoba, que ella es abogada, estudió una maestría en bioética y está actualmente estudiando el doctorado en salud pública. Bienvenida, Irene.
Gracias, buenos días.
Buenos días. Y también a la maestra Itza Patiño, perdón, que estudió la licenciatura en filosofía ahí en el departamento de filosofía, una maestría en bioética y está también cursando el doctorado en bioética y que es la coordinadora del posgrado de bioética, del cual nos van a hablar al respecto en un momento, ¿no?
Sí, hola, buen día a todos los radioescuchas.
Gracias por desmañanarse este domingo y venir aquí al Pórtico de los Cínicos, que pues estamos transmitiendo en vivo desde Belénes. Está la Radio Universidad de Guadalajara pues prácticamente copada por el Festival Internacional de Cine, que se inauguró el viernes, como ustedes ya saben. Pues hubo un rating muy alto ayer de Guillermo del Toro en la plática que dio. Yo supongo que hoy al mediodía pues también tendrá muy buena audiencia y el lunes también va a ser una tercera, que pues ahora sí como los grupos de rock que van abriendo fechas según se van inscribiendo, ¿no? Esperemos que así lleguen a la maestría en bioética también en masas y se den el lujo de seleccionar bien. Bueno, pues precisamente el asunto es que se ha echado a andar o ya está en camino una maestría en bioética y es un proyecto conjunto de varias instituciones de la Universidad de Guadalajara y de también de otras como el Hospital Civil. ¿Está involucrado o no?
Bueno, la maestría en bioética se creó inicialmente participando de manera intercentros. Son varios centros los que participaron en el proyecto para poder llevar a cabo la realización de la maestría en bioética. Entre ellos, bueno, figuran el Centro Universitario de Tonalá, el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, que bueno, es donde está adscrito el programa, el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias y el Centro Universitario de Los Altos.
¿Cómo le hicieron para conjugar el trabajo de todos ellos? Es bastante
interesante. Creo que fue un esfuerzo primero de un grupo muy pequeño y después fue una resolución de un acuerdo del Consejo de Rectores, el interés por tratar de conjuntar, me parece que es una de las características iniciales de la maestría, que es que sea justamente, perdón, de la disciplina de la bioética, que es justamente sea interdisciplinaria, no corresponde exclusivamente a áreas de ciencias de la salud, sino que requiere de la visión de más disciplinas.
Que también, no me puse atención, ¿está el derecho también involucrado ahí?
Sí, es
que, ¿la facultad?
Derecho no, ahorita...
Propiamente como la facultad no participo, pero bueno, aquí hay una representante del área de derecho. Bueno, de hecho...
Los abogados no están preocupados más por otra cosa.
El hecho de que esté conformado de manera intercentros significa que por lo menos hay más de un área involucrada en esta quehacer. O sea, hay gente involucrada en el área de biología, gente involucrada en el área de ciencias sociales y humanidades, gente del área de la salud, de derecho. O sea, digamos que está bastante nutrido en ese aspecto y todos de alguna manera pues intentamos colaborar para tratar pues temas que nos resultan afines.
Así es. Pues sí, si hay una disciplina filosófica que en este momento implica interdisciplinaridad, pues es la bioética, ¿no? Que es una disciplina que se ha desgajado de la ética recientemente, diríamos, ¿no? O desde las más jóvenes. En ese sentido, aunque ya tiene sus décadas, y bueno, quisiera que empezáramos hablando por eso, ¿no? ¿Dónde empieza esta problemática de la bioética? ¿Cuáles son los problemas que van a aparecer que obligan a que se desprenda una subdisciplina dentro de la ética? No sé quién quisiera iniciar. Irene.
En realidad, como bien dices, la bioética tiene una historia muy breve, es muy nueva. 1970, digamos, están como las bases, las primeras bases de análisis como disciplina. Pero en realidad surge de la Segunda Guerra Mundial y específicamente de la investigación con seres humanos. Como la mayoría sabe, o me parece que todos somos muy conscientes de los eventos que ocurrieron durante la Segunda Guerra Mundial y la investigación que se hizo con minorías étnicas en los campos de concentración nazi. En los juicios de Nuremberg se discutió mucho la conducta de los científicos para con estas minorías étnicas y derivado de esto surge el Código de Nuremberg como un primer código de ética, la investigación solamente se justifica si cuando menos ocurren tres supuestos: uno, se respeta a la persona, es decir, su autonomía y la libertad de elección. Dos, se aplica un criterio de justicia, es decir, el asunto de la elección de los sujetos de investigación por cuestiones raciales no es válida, ¿no? Y el último es, la investigación procede siempre y cuando el sujeto de investigación obtenga un beneficio. La mayoría de los sujetos de investigación durante la Segunda Guerra Mundial, pues, quedaron permanentemente lesionados o perdieron la vida en su gran mayoría. Entonces, bueno, de este primer código se derivan una serie de eventos sobre los cuales la bioética ha reflexionado. Y en 1970, Van Roller-Potter empieza a intentar los primeros acercamientos para definir lo que es la bioética. Y él lo señalaba como un puente entre el desarrollo biotecnológico, biomédico y el humano. Es decir, que no hubiera manera de desvincularse. Y la propuesta de Van Roller-Potter es que este puente fuera justamente el análisis ético de cómo aplicar este desarrollo biotecnológico y científico, ¿no?, en los seres humanos. Digamos que ese, así de manera muy, muy, muy rápida, es el inicio de la bioética.
Muy bien. Bueno, ya tenemos por aquí una pregunta que ahorita nos la va a plantear Cintia, pero bueno, sí, iba a comentar que precisamente en el programa de la Feria Internacional del Cine, que pues ahí les invito a que chequen el programa en internet, está todo bien desglosado, hay una película que se llama Tras el Cristal, una película española, que no es reciente, ya tiene sus años, pero yo no la he visto, y al parecer maneja toda esta problemática de los experimentos que hicieron los nazis con los judíos, de tipo científico, entre comillas, ¿verdad? Porque también hay unos abusos terribles, ¿verdad? Con los niños, sobre todo. Y que, bueno, denuncia, ¿no? Toda esta falta de ética en la medicina y en otros campos, ¿no?
Bueno, más que falta de ética, no sé, ahorita Dicha me ayuda. En realidad, las visiones detrás de esto, ¿no? El pensar que la ciencia es neutral y que en tanto se produzca conocimiento, entonces, por sí mismo es bueno un asunto, fue parte de lo cuestionable de todos estos experimentos, ¿no? Y algunos otros argumentos que se virtieron durante los juicios de Nuremberg en defensa de los propios nazis, pero que no alcanzan, pues, a justificar que, como la máxima de la bioética, si todo lo que técnicamente puede hacerse, debe hacerse, ¿no?
Bueno, quizás debía haber dicho falta de ética humanista, ¿no? Uh-huh. Digo, porque inyectar gasolina en la sangre a un sujeto no creo que sea muy ético, ¿no?
Bueno, ahí sí quisiera hacer, bueno, una breve explicación del uso de los términos. Se consolida el asunto de la bioética en los años 70 con el bioquímico Potter, pero bueno, previamente, para ahondar un poco más en la raíz del término, bueno, del surgimiento del término, se da en 1926 con un... Pues es un filósofo presbítero llamado Fritz Jahr que publica un artículo en los, bueno, previamente antes de la de este evento del juicio de Nuremberg, publica un artículo que se llama Ciencias de la Vida y Moral. Lo que intenta hacer ahí emplea el término de bioética. Es un neologismo compuesto, bueno, pues por dos raíces, bio, que significa vida, y ethos, que, bueno, lo podemos entender así de manera muy general como la regulación de la conducta humana. Y él lo que intenta hacer es tratar como de extender estos imperativos categóricos kantianos más allá solamente de aquel individuo que tiene la facultad de poder hacer uso del razonamiento práctico. Dice, bueno, todos los que podemos hacer uso del razonamiento práctico tomamos decisiones, podemos ejercer nuestra autonomía, nos asignamos una cosa llamada dignidad, pero bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, con aquellas cosas que no tienen la posibilidad de hacer uso del razonamiento práctico? Podemos manipularlas, podemos hacer uso de estas como nos venga en gana, merecen o no algún tipo de consideración moral, y es allí donde empieza justamente, o sea, a tratarse este asunto de la bioética. O sea, digamos que no es que previamente no existiera un análisis sobre la toma de decisiones en el campo de la regulación de la conducta humana. O sea, la ética de alguna manera, pues tradicionalmente ya viene trabajando esto. No es que no existiera tampoco, por ejemplo, problemas en el campo de la medicina a la hora de llevar a cabo experimentaciones, llevar a cabo, por ejemplo, la implementación de un nuevo procedimiento, quirúrgico, porque justamente, bueno, bien lo señalaba, por ejemplo, Ruiper esta mañana en este video, dice, bueno, la medicina para poder llevar a cabo algún tipo de adelanto, pues ha tenido que ser inmoral. ¿Y qué significa que sea inmoral? Bueno, pues que de alguna manera contraviene con estos principios que se encuentran insertados dentro de una sociedad en un espacio y en un momento determinado. En ese sentido, bueno, podemos encontrar esta distinción que el asunto de la moral, pues es todo aquella, vamos, todo ese conjunto de códigos, de pautas que le permiten a un individuo o bien a una sociedad poder regular su propia conducta. Y la ética la podemos entender no como una situación moralizadora, no en ese sentido, sino como el análisis que nos permite poder encontrar, bueno, primero, los problemas que aquejan a una sociedad o a un grupo y tratar de comprender qué implica cada uno de los posicionamientos presentados por los involucrados. Más allá de posicionarse, tratar como de comprender el alcance de una toma de decisión, el alcance del discurso que nos permite poder justificar una toma de decisión. Y de manera específica, bueno, justamente la bioética pues es un... es un esqueje de la ética, donde específicamente se analizan la toma de decisiones, pero en el área de las ciencias de la vida y en la implementación de un recurso tecnológico. Son problemas, por ejemplo, que previamente no se habían planteado, no se habían vislumbrado. Y entonces esto implica de alguna manera pues tener que ponerse de acuerdo entre distintas disciplinas, ponerse de acuerdo entre todos los involucrados. Primero, saber cuál es el problema que hay de fondo y tratar de ver cuáles son los elementos que nos permiten poder saber si vamos a implementar o no un recurso tecnológico, si vamos a llevar a cabo o no algún adelanto científico. Y ya, bueno, posteriormente vendrán las argumentaciones que implica de alguna manera pues un diálogo, deliberar, que implica tener que confrontar posicionamientos.
Sí. Así es. Y bueno, y empata con esta problemática que hubo el año pasado en el banquete de filosofía, ¿no?, de los derechos de los animales. Ahorita que decías de la investigación científica, pues sí, qué tanto derecho tenemos, ¿verdad?, a utilizar a los animales, algunos mamíferos sobre todo, como medios para avanzar, ¿verdad?, finalmente en el proceso de la investigación científica. ¿Cuál pregunta tenemos por ahí, Cintia?
Nos pregunta José Miguel de Alba Martínez, ¿qué hacer cuando una persona rechaza una transfusión de sangre por motivos religiosos?
Bueno, me parece que esa es la pregunta, y no porque sea la más relevante ni porque sea realmente un problema en la bioética, sino porque genera como muchas dudas y cuestiones que me parece a veces son sobre apensados, ¿no? Me parece que la pregunta tiene que ver específicamente con los testigos de Jehová, una congregación religiosa que, de acuerdo con la interpretación literal que hacen de la Biblia, no aceptan sangre y no aceptan transfusiones de sangre. En el derecho y en la bioética se ha planteado siempre la cuestión de las decisiones que tenemos los seres humanos para no aceptar una propuesta terapéutica. Todos tenemos ese derecho de no aceptar una propuesta terapéutica si creemos que esta no es compatible con lo que deseamos o con nuestro proyecto de vida. Pero por alguna razón pareciera que en el caso de los testigos de Jehová esta opción no existiera, o pareciera que la vinculan con una idea muy, muy, digamos, muy fundamentalista, asociada a una religión y que por lo tanto no es válida, ¿no? La sangre, no, poner sangre a una persona no es un procedimiento seguro por sí mismo, o sea, representa un cierto grado de riesgo. Y entonces yo generalizaría en el sentido de decir, bueno, todo adulto con capacidad de decisión podría rechazar una transfusión de sangre, así como regla general. Sin embargo, en el caso de los niños, esto tendría que ser revisado a conciencia y ver cuál es la razón por la cual no se acepta que sea transfundido, y en el caso de los niños aplicar una regla diferenciada. Ahora, las indicaciones para transfundir implican que alguien realmente se encuentre en una condición donde no hay otra alternativa para mejorar la condición de salud en la que se encuentre, y me parece que no hay tantos casos en el mundo, ni en nuestro país, ni en nuestra ciudad, que se encuentren en ese supuesto exacto de riesgo de perder la vida si no se transfunde. Entonces, me parece que es justamente un poco lo que platicaba la maestra Itza, en el sentido de que hay que identificar el problema. No podemos hacer reglas generales para decir, vamos a transfundir a todo aquel que lo necesite, sino hay que identificar el problema concreto, quién es la persona que lo necesita, por qué no acepta la transfusión y qué tan grave es. Es decir, no hay manera de hacer generalizaciones en preguntas tan que pueden dar pie pues a distintos supuestos. Entonces, la primera parte sería identificar concretamente el problema, quiénes están involucrados, si existe o no un problema ético. Porque, bueno, de repente los testigos de Jehová no aceptan sangre, pero aceptan otras medidas terapéuticas o otros derivados de la sangre que sí pueden ayudarles a sus problemas de salud. Y entonces, más que cualquier otra cosa, valdría la pena situarnos en el problema concreto para saber que sí, que no.
Pero ahí aparece también el derecho, ¿no? Ahorita que regresemos de esta pausa musical, quisiera que comentáramos también donde no queda nada más como una opción moral, sino también a veces como una coerción jurídica, ¿no?
Así es.
Regresamos en un momento. Bueno, para los que ya vieron la forma del agua, seguramente reconocieron la música que escuchamos de Alexandre Desplat, este músico francés que también ganó el Oscar en esta fiesta reciente de los Oscars el domingo pasado, que se llevó 4 Oscars la forma del agua, pues mejor director y mejor película, pues los 2 premios más importantes. Y pues está, diríamos que México celebrando a un mexicano que hace gran trabajo en el extranjero, no tanto al cine mexicano, porque no se le puede llamar cine mexicano, aunque tenga ese toque del mexicano Guillermo del Toro, pero es más bien también una llamada de atención por qué Cuarón y por qué González Iñárritu triunfan en el extranjero y no lo hacen acá, ¿verdad? Pues bueno, simplemente porque no hay una industria del cine. Y ojalá que despertaran los que tienen dinero para financiar una de las artes más caras que hay en la industria, ¿no? Pero también de las más redituables, ¿no? Ya lo estamos viendo. Si no ha visto la película, pues lo invitamos a que por ahí se vaya al cine a verla. Vale la pena. Bueno, estábamos comentando esto de moral y derecho, ¿no? Es un asunto también ahí complicado para la bioética, porque la autonomía moral, decíamos, choca de pronto con la heteronomía jurídica, ¿no? De pronto el Estado también pone condiciones, pues sobre todo, por ejemplo, en este caso, a los papás, de obligadamente, pues, ver por la salud de sus hijos, por el bienestar de los hijos, que no son autónomos, ¿no? ¿Quieres decir algo, Itzia?
Retomando la pregunta que se había hecho sobre si qué se debe hacer cuando una persona no desea que se le haga una transfusión por motivos religiosos. Y eso implica de alguna manera tener que repensar la concepción de autonomía bajo la cual estamos partiendo. Si parto, por ejemplo, por una concepción de autonomía en la cual pienso que esta solamente implica atender a los deseos y los intereses, me voy a ver, por ejemplo, pensando que un niño es capaz de poder tomar decisiones autónomas y es en función de los deseos e intereses del propio individuo. Pero parece que ese elemento no es suficiente. Porque, bueno, me voy a encontrar con que distintos individuos atienden, bueno, o todos los individuos atienden a este elemento. Si parto, por ejemplo, de otro elemento que la autonomía implica tomar decisiones en función de la manifestación del uso que puede hacer el individuo de toma de decisiones razonables, entonces empezaría a tener que pensar si el asunto religioso parte o no de elementos razonables. Y es allí donde digo, bueno, hay que repensar bajo qué concepción de autonomía estamos partiendo, porque justamente los elementos que podemos encontrar o los temas que podemos encontrar en la bioética es que son temas controversiales donde son individuos con valoraciones distintas y con argumentaciones distintas. Entonces podremos decir, bueno, de todas estas argumentaciones, ¿habrá alguno que solamente sea razonable? Si estamos deliberando y estamos dialogando, ¿habrá uno que solamente sea, por ejemplo, el más aceptable? O sea, y esos son elementos que de alguna manera tenemos que también empezar a tratar. Bueno, ¿bajo qué criterios estamos construyendo un argumento que estamos considerando como bueno? O sea, eso también de alguna manera pues implica pensar bajo los contenidos de los cuales estamos partiendo para poder de alguna manera confrontar estos posicionamientos. Cuando hacemos... Bueno, el asunto de la bioética también implica, de alguna manera, situarse en esta, ¿cómo lo pondría? En la difuminación entre lo público y lo privado. Porque pensamos, por ejemplo, que alguien podría decir, bueno, nadie tiene que meterse en mi toma de decisión, por ejemplo, retomando la pregunta, nadie tiene por qué meterse en mi toma de decisión. Si yo ya decidí que no quiero que me hagan una transfusión sanguínea, pues nadie tiene derecho a opinar al respecto. Es mi vida, es mi cuerpo, y yo hago lo que yo quiera con mi cuerpo. Y entonces podemos decir, bueno, ¿qué hace, por ejemplo, ahí el profesional de la salud cuando tiene una serie de objetivos que su objetivo es, bueno, recuperar o restablecer la salud y hay alguien que está en posibilidades de recuperar la salud con un procedimiento que de alguna manera pues se ha demostrado que puede, ayudar a una persona y esa persona lo rechaza? O sea, no es un asunto menor. O sea, de alguna manera, pues eso pone en aprietos al profesional de la salud. ¿Estamos o no ante una situación pública o privada? O sea, eso también nos lleva a tener que pensar, por ejemplo, cómo están ahí interactuando los involucrados para poder atender una situación. Por eso decía, bueno, digo que se difumina este asunto de lo público y lo privado, ¿sí? O sea, el profesional de la salud podrá posicionarse y decir, bueno, porque se puede presentar la situación. No le digo que lo voy a transfundir y lo transfundo.
Sí. Como suele pasar también en la eutanasia a veces, ¿no? Que se toman decisiones sin consultar a la familia o al paciente, ¿no? Digo, hay muchos doctor Kevorkians por ahí sueltos en el mundo.
Y bueno, no, lo que pasa es que también en la bioética o lo que se ha estado intentando hacer desde la bioética es las precisiones conceptuales, ¿no? Y entonces hay grandes discusiones sobre la eutanasia, sobre el supuesto de que la eutanasia implica producir la muerte de alguien. Pero en realidad, cuando estamos refiriéndonos, por ejemplo, al caso del doctor Kevorkian, es lo que denominamos suicidio asistido. Y la eutanasia me parece que es algo, y probablemente muchos profesionales de la salud puedan no estar de acuerdo conmigo, pero me parece que ocurre todos los días en las instituciones de salud.
Claro.
Frente a los pacientes terminales, que implica dejarlos morir cuando deben de morir. Sí, ya no hay mucho que
pero
hacer.
Pero también acelera su muerte. También hay quien le inyectan por ahí airecito y ya, pum.
Ay, eso sí no me atrevería yo a afirmarlo. Lo que sí sé es que hay prácticas que son incluso indicadas en el sentido, por ejemplo, de los pacientes terminales con grandes dolores, los pacientes con problemas de oncológicos, de cáncer, que las sustancias que les permiten transitar a la muerte sin dolor, por ejemplo, la morfina, está indicada en ciertas dosis terapéuticas, pero llega un momento en el que el cuerpo ya, esa dosis terapéutica no hace efecto. Y entonces entran en la disyuntiva de ayudar a que la persona esté en mayor confort implicaría una dosis superior a la terapéutica de morfina, y esta dosis superior puede matarlo.
Puede matarlo.
Sí, pero no hay necesidad de que una persona que de cualquier manera está en un proceso de muerte esté sufriendo de esa manera. Y entonces por eso, a eso me refiero con eutanasia, y yo no discuto mucho si es activa o pasiva, porque me parece que es irrelevante, ¿no? Estaríamos hablando frente a los procesos de muerte irreversible en casos terminales, donde la persona debería de morir en las mejores condiciones, ¿no? En condiciones de calidad, en el sentido de cercanía de sus seres queridos y de ausencia de dolor y de la mayor confortabilidad posible. Pero bueno, frente a todo esto, como estamos viendo, entonces surgen todos estos conflictos que a veces el derecho quiere intentar apostarle a tratar de solucionar. A mí me parece que a veces las fórmulas del derecho quedan muy muy cortas frente al problema concreto. Y además recordemos que mucha de nuestra tradición jurídica tiene que ver con cuestiones incluso más conservadoras a veces, ¿no? Claro. Y estaríamos, bueno, sí valdría la pena discutir el asunto del derecho y la bioética y cómo claro. Se combinan.
Uh-huh. Así es. Vamos a ir al corte de la mitad del programa y regresamos en un momento.
Escuchas El Pórtico de los Cínicos. Escuchas El Pórtico de los Cínicos.
Qué buena onda. Estamos de regreso ya. Y bueno, estamos platicando con las académicas Irene Córdoba y Zapatiño sobre este nuevo proyecto de la maestría en bioética que la Universidad de Guadalajara y va a ofertar varias instancias de la universidad están involucradas, entre ellos el Departamento de Filosofía pero también el CUCS, también el de Salud y el Tonalá y otras instancias. Pero bueno, ¿nos recuerdas el libro que estamos rifando, por favor, Cintia? Y por ahí también tenemos ya unas preguntas.
Así es. El día de hoy estamos rifando el libro Aspectos Filosóficos y Sociales del Trasplante de Órganos, que está coordinado por Mauricio Méndez Huerta y Cuauhtémoc Mayorga Madrigal. Para participar en la rifa pueden contactarnos al teléfono en cabina 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803, o también pueden escribirnos en la página de Facebook El Pórtico de los Cínicos. Y también por acá nos pregunta Cuauhtémoc Mayorga, ¿qué aspectos relevantes de nuestra región hacen importante que exista un posgrado en bioética? Y, por otro lado, ¿hay algunos aspectos peculiares de este posgrado en bioética en comparación con otros que se ofrecen en el país?
Y bueno, de una vez ese que nos llegó.
Y otra duda de Prarello Pre nos pregunta que si es necesario dominar el idioma inglés para estudiar la maestría.
El temor. Bien. Y había otra pregunta.
Sí, por aquí nos llegó una de Telefónica,
Sí, nos comenta José Hernández, es muy aventurado afirmar que los médicos se encargan de acelerar la muerte de un paciente terminal. Hay que recordar que la eutanasia no es legal. En el caso de las transfusiones siempre se solicita el consentimiento informado, ya sea al paciente o al familiar. Y Aurora Morales nos manda felicitaciones al programa.
Gracias.
Sí, es un poco el asunto de los términos, decía yo. Yo también creo que es aventurado hacer afirmaciones que no podemos demostrar, ¿no? Y me parece que hay un elemento esencial en el comentario que se nos hace en este momento relacionado con, yo no diría, la Ley General de Salud prohíbe la eutanasia, pero insisto, creo que está mal entendido el concepto de eutanasia en la misma ley. Pero está el título 8 bis de la Ley General de Salud que habla de los enfermos terminales. Y entonces sí habla de las posibilidades que tendrían los profesionales de la salud, primero para no realizar medidas extraordinarias en un paciente al cual ya se le ha diagnosticado una enfermedad terminal y tiene un periodo de tiempo más o menos calculado de posibilidad o de expectativa de vida. Y para esto me parece que lo que comentábamos hace unos minutos es que el derecho, lo que me parece que ha acertado y muy recientemente en el año 2011 es a indicar a las instituciones de salud a contar con un comité de bioética institucional. Y entonces cuando un profesional de la salud tenga alguna duda o algún problema en específico que quiera plantear, este comité estaría en las condiciones de poder sesionar para deliberar justo bajo los mecanismos y las preguntas que hace un momento planteaba la maestra Itza y poder sugerir mecanismos de acción a los profesionales de salud. No es que indique qué es lo que ha de hacerse con él, sino que dado el conocimiento que tienen de la disciplina o de las diferentes disciplinas, puedan sugerir qué procede en un caso concreto y determinado, un caso que tiene nombre y apellido y circunstancias concretas. Y la otra, yo sí quisiera hacer mención de lo siguiente, el derecho no avanza a la velocidad que avanza la ciencia, y el derecho se ha quedado corto para la solución de muchos de estos conflictos. Tanto es así que puedo afirmar que hay preceptos legales que son injustos y hay muchas cosas justas que no están en los preceptos legales, y la bioética permite además hacer este tipo de estudios para proponer modificaciones a los marcos jurídicos. Entonces, un poco adelantando respuestas a las preguntas que nos planteaba el doctor Mayorga, me parece que esta es una de las grandes ventajas de estudiar la bioética, ¿no? El poder reflexionar sobre estos problemas que son tan novedosos para nuestro país y en específico para nuestra región, donde hay situaciones de tanta injusticia social, de tantas donde está permeando las circunstancias, por ejemplo, de pobreza y de desarrollo en los problemas de la salud o en los problemas de la ecología, etcétera, que necesitamos hacer una reflexión propia de nuestra región a fin de proponer estas, por ejemplo, alternativas jurídicas o reflexiones de orden filosófico o aplicación de tecnología.
Así es.
Y bueno, ¿qué tiene de novedoso este posgrado en bioética? Bueno, justamente que la reflexión sobre la implementación de un recurso tecnológico o el análisis sobre un adelanto científico no está solamente dado o destinado para el área de la salud. Digamos que lo que tiene de novedoso este posgrado es que pues intenta de alguna manera abarcar todas las áreas que competen al asunto de la bioética. Y entonces se generaron tres líneas de generación y aplicación del conocimiento. Una es, bueno, atender el asunto de la bioética y la salud, que tiene que ver justamente con estas preguntas que nos lanzaban con anterioridad. Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando una persona toma una decisión y no es compatible con los objetivos que se dan dentro del área de la medicina? ¿Qué hacemos, por ejemplo, cuando hay una gran cantidad de planteando justamente uno de los problemas que se presentan en el libro sobre trasplante de órganos? Bueno, ¿qué hacemos, por ejemplo, con una situación en la que hay una gran cantidad de personas que están en lista de espera y son pocos los órganos que tenemos disponibles? O sea, ¿qué hacemos? ¿Cómo distribuimos? ¿O qué criterios nos permiten poder llevar a cabo una implementación tal que pueda ser lo
justa.
Más... Sí, lo más justo posible. Ese, de alguna manera, pues intenta acercar, la participación de todas las áreas que son comunes. O sea, el derecho, ¿cómo podemos acercar el derecho? ¿Cómo podemos, o sea, qué nos puede decir ahí la filosofía? ¿Qué nos puede decir, por ejemplo, aquel que se encuentra inmerso en estos problemas? Hay otra área, es el área de bioética en el desarrollo tecnológico y servicios ecosistémicos, donde ahí se desarrollan todos los temas que tienen que ver con el medio ambiente, la biodiversidad, el uso de animales para investigación. Y bueno, ahí también, bueno, no son problemas ajenos, son problemas que se presentan, que podemos tratar de manera específica en nuestra región. Hay bioterios, se emplean animales con fines...
¿Qué son bioterios, perdón?
Un bioterio es un área, un lugar en el que se concentran animales, bueno, que se crían animales destinados con fines de investigación y de docencia.
Uh-huh. Bueno, de docencia ya no. Los animales con fines de docencia, por lo menos también en la Universidad de Guadalajara, en lo que es en el ámbito de ciencias de la salud ya no están siendo utilizados con fines de docencia porque ahora hay simuladores.
Ah,
sí, y entonces lo que se está intentando es conjugar ambas cosas, ¿no?
Muy bien, vamos a ir a una pausa musical y regresamos en un momento. Bien, estábamos escuchando el inicio de, no sé si se recuerdan, la película El Gran Hotel Budapest, una excelente película que también por ahí ganó el Oscar, y también la musicalizó Alexandre Desplat, este músico francés que ganó el Oscar con La Forma del Agua. Bueno, ¿iban a precisar algunos otros detalles como lo del inglés ahí con el posgrado?
Sí, bueno, comentaba, hay tres líneas de generación y aplicación del conocimiento, que es bioética y salud, bioética en el desarrollo tecnológico y servicios ecosistémicos, y bioética en el ámbito social y normativo. Y de ahí se desplegan todos los problemas que podemos encontrar en el área de la bioética. Por mencionar algunos, bueno, justamente está la transfusión sanguínea, la implementación de trasplante de órganos, el asunto de la eutanasia, el aborto, que no son los únicos, digamos, son los temas más manoseados, pero hay más, vamos, hay más temas al respecto. Está, por ejemplo, el asunto de qué animales merecen consideración moral, si debemos seguir o no implementando animales para investigación científica, y si esto es así, bueno, bajo qué condiciones se podrían dar, por ejemplo,
la edición genética en seres humanos, la clonación, células troncales, investigación con embriones, es decir, hay muchos problemas que ahora son, me parece que además son comunes a las tres líneas de generación de conocimiento.
¿Y cuál sería el campo de trabajo de un egresado de esta maestría?
Bueno, este posgrado, antes de ver, bueno, el campo de trabajo, está dirigido para todo aquel profesionista que tenga un tema que sea compatible con la bioética,
que puede ser que filosofía, derecho,
cualquiera,
medicina,
sinceramente,
o sea, cualquiera. Que desde su profesión sea capaz de poder vincular temas que se insertan dentro de vamos, de la implementación del recurso tecnológico. Por ejemplo, un ingeniero civil, pues a la hora de llevar a cabo la construcción de carreteras, pues tiene que pensar, por ejemplo, cuál podría ser el material idóneo que le permita poder construir una carretera. O sea, una falla en la construcción,
un socavón.
Puede provocar errores garrafales.
O cómo están pasando por un área donde pueden romper con un ecosistema, ¿no? O desplazar a los animales o digamos, todo al... No es única y exclusivamente... no solamente se concentraría en una sola parte. Ahora también está el asunto del urbanismo, ¿no? Y cómo favorecer la afectación menor al problema ecológico, por ejemplo, ¿no? Digo que acabo de escuchar a una persona que viene del Instituto Pasteur en Francia, que ella es de Costa Rica, y justamente al concluir la bioética la invitaron, ella es experta en relaciones internacionales, y entonces se está encargando de hacer cuestiones de diplomacia científica. y cómo la ciencia está permitiendo que los países no rompan relaciones. Y es justamente también a través de esto que yo realmente para mí es novedoso, ¿no?
La pregunta que hacían sobre el inglés. Bueno, hay fechas que están planteadas, las pueden encontrar en la página del CUCSH. Aparece ya el posgrado en bioética en programas y allí van a encontrar todas las fechas relevantes. Bueno, una de las fechas es el examen de lectocomprensión que se va a llevar a cabo el 15 de junio y el nivel que debe tener es B1, solamente que presente el examen, no se va a pedir otro tipo de examen. Y bueno, donde pueden solicitar informes y estar informados acerca sobre los requisitos, los pueden encontrar tenemos una página de Facebook que se llama Maestría en Bioética UDG. Contamos también con un correo electrónico que es mtria.bioética@csh.udg.mx. Y, bueno, pueden también acceder a informes y requisitos llamando por teléfono al 3819-3300 con extensión 23611. Y, bueno, ahí vamos a estar informando al respecto sobre otras fechas relevantes.
Que también sería importante que requisitos. Mencionaran lo que les preguntaba hace un momento. Las clases se llevarán a cabo en Belénes, ¿no?
Las clases, bueno, inicialmente se tiene pensado que se lleve dentro del módulo Belénes, inicialmente.
Y la otra pregunta relacionada, ¿cuál es el ámbito laboral en el que pueden insertarse? Me parece que de inicio la maestría en bioética es una necesidad para quienes ya están laborando en determinadas áreas, específicamente comités de ética de investigación, comités de bioética, áreas de la administración pública que tienen que ver con biotecnología, cualquiera que ésta sea, pero en el ámbito privado también están todas estas industrias de biotecnología y que hay que pensar en la contribución que tenemos que dejar como generación a las generaciones futuras, por ejemplo, el asunto de la industria farmacéutica. O sea, me parece que la gente ya está insertada en el ámbito laboral y lo que la maestría les está proponiendo es una manera de una mejor reflexión para la producción de su trabajo, para lo que ellos realizan. Pero también podrá haber interesados en la vida académica, en la disciplina en sí propiamente y que pueden insertarse perfectamente, ¿no? Maestros e investigadores, sí. Uh-huh. En mi experiencia, por ejemplo, yo entré a la bioética porque trabajaba en el Consejo de Trasplantes y entonces era muy complejo estar mediando entre los funcionarios de la entonces Procuraduría del Estado con los casos médicos legales de donación y el personal de salud. Y la bioética lo que me permitió a mí fue encontrar un lenguaje una herramienta de interpretación entre los dos lenguajes que a veces son muy opuestos y me permitió pues poder hacer ese vínculo entre una situación y la otra.
Muy bien. Pues esperemos que haya, yo creo que sí va a haber una respuesta bastante copiosa, a ver cómo se la...
Que no le tengan miedo al idioma, vayan y hagan el trámite. Sí.
Dice por acá Sergio Díaz que ¿cuál es el órgano más común que se utiliza en trasplantes?
El riñón.
Felicitaciones al programa, gracias.
El riñón, de hecho, en estos días están celebrando el Día Mundial del Riñón en muchas partes del país.
Eso no sabía que existía.
Sí, sí, sí. Uh-huh. El problema de la insuficiencia renal en nuestro país es muy grande. Uh-huh. La incidencia es altísima. Está generando ya problemas incluso económicos para el sistema de salud en México. Es una enfermedad crónica, incapacitante, que se vive de manera muy terrible, no solamente por quien la padece, sino también por todo su entorno familiar. Y una de las alternativas, además de las sustitutivas, que es diálisis y hemodiálisis, es el trasplante. En México se realiza un gran número de trasplantes de riñón, gran número de trasplantes en riñón. En tasa todavía no alcanzamos niveles suficientes, pero en números concretos, el Centro Médico Nacional de Occidente, el IMSS, aquí en Guadalajara, es la institución que más trasplantes realiza en el país.
Dejen de consumir tanta sal y tanto refresco porque los riñones lo resienten. Bueno, pues tiene que ver con nuestros hábitos, ¿no?
No solo con los hábitos. Sí. De hecho, hay un problema, justamente por la pregunta que planteaba el doctor Mayorga, pues no es un problema solo del estilo de vida, sino también incluso del entorno en el que se encuentra y también, por ejemplo, qué organismos llegan a dañar el entorno.
Pobreza, o sea, ecología, alimentación, estilos de vida, sedentarismo, o sea, genética. Es un problema multifactorial de resolución muy complejo.
Sí, hay un estudio que se hizo aquí en la Universidad de Guadalajara, donde hay niños en
Poncitlán. ¿Están todavía en ese estudio?
Están desarrollando insuficiencia renal y no es, vamos, o sea, las causas no son solamente por el estilo de vida, sino también por el entorno que está siendo dañado.
Sí, pues estamos bebiendo un agua que no sabemos ni qué es, ¿verdad? Sobre todo también por la contaminación de los ríos y todo esto. Que por cierto, también en la Alianza Francesa hay unos documentales sobre el medio ambiente que están interesantes hoy y el mañana lunes como parte del Festival Internacional de Cine. Pues vamos ya cerrando el programa. No sé si quisieran invitar a la comunidad que nos escucha. Sí. ¿Al posgrado?
Bueno, previamente quisiera señalar que este asunto de la bioética se ha visto como un freno a no implementar un recurso tecnológico, ya no se lleven adelantos científicos, como una visión meramente moralizadora, me parece. No va por ahí el asunto. O sea, el asunto es justamente poner sobre la mesa cuáles son las situaciones que están en juego. O sea, cuáles son los involucrados que se están que están teniendo un problema moral. Hay que discutir sobre los posibles mecanismos de acción. O sea, no podemos decir, bueno, fulanito de tal porque tiene la autoridad máxima, entonces que lo resuelva. O porque el derecho nos dice
que hay que hacer algo,
entonces hay que hacerlo. Pero vamos a encontrar justamente que hay situaciones injustas. Eso, o sea, de alguna manera la bioética nos invita a tener que replantear las situaciones que ya están dadas o las situaciones que resultan novedosas. O sea, no lo podemos ver como un freno. O sea, lo que tenemos que hacer es, ¿qué vamos a hacer? Y si la toma de decisión que finalmente los involucrados son los que pues van a hacer al respecto, pues por lo menos que esté justificada, que esté sobre la base de la información.
Y la maestría lo que hace, y por eso los invitamos de verdad a que se incorporen a este programa, que además es muy interesante, es que vamos a tener una mirada interdisciplinaria, constantemente interdisciplinaria, laica. Esa es una de las diferencias con los otros programas, no todos, pero muchos programas no son laicos. Y lo que estamos intentando hacer pues es apostarle a un cambio en los preconceptos y los prejuicios que de repente permean en muchas situaciones en nuestro país y que generan problemas de injusticia, discriminación, desigualdad y mala calidad de vida, ¿no? Entonces estamos tratando de hacer un esfuerzo importante para esto.
Qué bueno, pues ojalá que tengan mucho éxito. Vamos a la rifa, si les parece. Irene, ¿me dices un número entre el 1 y el 25, por favor?
Ay, ¿el 9?
El 9, Eunice Amezcua. Puedes ir a recoger tu libro ahí al Departamento de Filosofía en el CUCH de la Normal, en Guanajuato, y maestros en horas de oficina a partir del martes, Eunice, con una identificación oficial. Pues muchas gracias Itza Patiño y Irene Córdoba por haber estado aquí en el Pórtico de los Cínicos. Esperemos que camine todo bien para este posgrado que inicia en agosto, ¿verdad?
En agosto.
Sí, el 13 de agosto inician clases. Pues gracias a ti por habernos invitado y ojalá los radioescuchas pues empiecen a tener esta espinita, este chicle mental.
Seguramente sí. Estamos ahí al pendiente de cómo evoluciona esto y ya saben que aquí tienen su micrófono abierto.
Gracias, muchas gracias.
Pues muchas gracias a ustedes que nos escucharon en esta hora en el Pórtico de los Cínicos. Yo soy Gabriel Falcón Morales y les agradezco su atención. Gracias a Gustavo García en cabina, a Cintia Santana, Esteban Padilla, Humberto Vidal y Adrián Pérez y José Alfredo, que nos apoyan aquí en el Pórtico de los Cínicos. Hasta el próximo domingo.
Esto fue el Pórtico de los Cínicos. Filosofía para llevar.